Esta mañana es un día muy especial, es un día que a través de toda la iglesia mundial, los que llevamos el nombre de Cristo sobre nuestro corazón, nombramos este el día, el domingo de Pentecostés, domingo pentecostal, como usted quiera ponerle. El 19 de mayo este año nos toca la celebración cristiana de la iglesia pentecostal. Somos pentecostales todos, ¿cuántos dicen amén? El nombre proviene de la palabra griega Pentecoste, que básicamente significa 50. Esta fiesta por lo regular se celebra 7 domingos después del día de la resurrección, el día de la Pascua. Y ahí fue el nombre iniciado. Y este día, déjeme decirle que porque es el 19 ahora, no es un día fijo a que se le da esta celebración. Siendo cierto que el día de resurrección cambia anualmente a veces. Este año por evento celebramos el día de resurrección en abril. Y normalmente, usted lo conoce, nosotros lo celebramos por normal en mayo, pero así cambia el calendario, así es que este día no está fijo, como por decir. Es el momento que nosotros celebramos cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los seguidores creyentes que estaban en ese lugar, en el aposento alto. Estaban todos en Jerusalén celebrando la fiesta de semanas. Y para nosotros este acontecimiento es muy importante, porque aquí, hermanos, es una ancla, es una marca muy especial, muy grande, que nos define a nosotros de la iglesia en Pentecostés, porque creemos que cuando descendió el Espíritu Santo en ese lugar fue cuando la iglesia inició ese movimiento milagroso, donde Cristo empezó a hacer muchas cosas por medio de los creyentes. Así es que es siempre importante para nosotros tener este día presente, pero más que todo tener presente esa tercera persona de la Santa Trinidad, que es el Espíritu Santo. Poco se predica ya ahora, tristemente, del Espíritu Santo y de solo Él, sean por cualquier razón, pero en esta semana quiero que usted vaya conmigo en una caminata, un caminar. En las siguientes semanas vamos a estar platicando de Él mismo, del Espíritu Santo. Es cierto, hermanos, que a través de los años es triste admitir y ver que el Espíritu Santo es ese elemento, esa persona que es menos llamada en las actividades de la iglesia en estos días. Hemos crecido tanto nosotros en nuestra creatividad. El hombre, así, la ciencia del hombre ha avanzado tanto. Las cosas que están incluyendo ahora en la iglesia, en las cosas que estamos creando, como el mundo piensa avanzadamente, tecnológicamente, se han llegado un momento, tristemente, que se ha perdido la necesidad de pedir cualquier ayuda exterior, aún espiritual. Un hombre dijo de esto, de la iglesia, dijo: si el Señor Jesús llamara a su espíritu retirarse de la tierra en este día, eso es, si el Señor ordenaba al Espíritu Santo, como va a llegar un día que lo va a hacer, el Espíritu Santo va a retirarse de este mundo. Y se me da tristeza decir que la iglesia quedaría funcionando casi el 85 o 90%, igual como siempre. Si el Señor llevara su espíritu y le dice: ya, recógete, vente aquí a casa, la iglesia no sentiría la diferencia, seguiría trabajando igual. Y lo que implica este hombre con ese dicho es que hay poca dependencia y poca atención a quien es el Espíritu Santo. Es triste esta condición para nosotros que somos parte de la iglesia, y vamos a discutir sobre estas semanas las razones por qué. Por evento, hermanos, hay que entender que si perdemos nosotros nuestra comunicación con Él, perdemos nuestra relación con Él, perdemos nuestra comunicación con Él, Él es el único que conoce el camino hacia la gloria. Amén. Es el único que Él conoce el camino hacia el cielo. es el único que nos puede dirigir a darle verdadera honra y gloria espiritual al Señor. Acuérdese que la palabra dice que nadie puede decir que Jesús es Señor fuera del Espíritu. Y si estás en el Espíritu, dice la palabra, que nadie puede decir que el Señor Jesús es anatema. Entonces es importante esa presencia de esa tercera persona en nuestras vidas. Es crucial, es importante. Al momento que se pierda esa relación con el Espíritu Santo, hermano, se pierde realmente todo. Hemos perdido completamente todo, se pierde toda conciencia, se pierde toda dirección, se pierde todo ánimo, se pierde todo ese deseo de servir al Señor, se pierde todo eso. Quiero de nuevo decirles, quiero invitarlos que vayan conmigo a esta caminata, a estas siguientes semanas, para poder conocerle de nuevo. Nos damos cuenta, hermanos, que en estos días el Espíritu Santo es empujado a veces para afuera de la iglesia y se deja en los pasillos o en las entradas de los santuarios en estos días, en muchos lugares del mundo. Así es que hay que aprender, hermanos, hay que recordar a la iglesia que es importante desearle que venga de nuevo a nosotros diariamente con insistencia. Es importante para quizás a uno de nosotros volver a sentir ese impulso de parte de Él y a ayudarnos a venir a reconciliarlos con el Espíritu Santo. Hay gente que necesita reconciliación con el Espíritu de Dios. Hay gente que tiene que dejarse domar de nuevo por la guianza del Espíritu Santo. Hay otros que tienen que reconocer la importancia y el respeto que se le merece al Espíritu Santo. Jesús habló mucho de Él y fue claro en hacernos saber que fue para nuestro beneficio la iglesia que Él envió a esta tercera persona. Que por Él y su dirección, nuestra esperanza de morar en la gloria del Señor pudiera ser cumplida y verdaderamente disfrutada mientras que nosotros estamos esperando su regresar. Vamos a considerar varias áreas del Espíritu Santo en su vida, en su existir, tales cosas como su deidad, que es santo. Vamos a aprender de la importancia y el respeto que se le merece. Vamos a aprender de su función y sus atributos en nuestras vidas. Y mi oración, hermanos, es que nuestros corazones de nuevo nos volvamos a ser receptivos a lo que creo que el Señor quiere de parte de nosotros conforme a su Espíritu de Dios. Para que volvamos yo y usted de nuevo a empezar a vivir esa abundante que el Señor preparó para cada uno de nosotros. En este día, si le pregunta a la gente qué es lo que es la vida, podemos describir lo que es vida en muchas maneras. Pero si usted va a la Biblia, la definición de la vida es sencilla. No hay muchas definiciones en lo que es la vida. Si le preguntan a alguien qué es lo que es la vida, oh, la vida es esto, la vida alcanza, es esto y la vida es lo otro. Y podemos describir algo bastante emocionante en respecto a la vida. Pero si vamos a la Biblia, nos damos cuenta que solamente caminando a paso con el Espíritu Santo, allí es donde está la vida real. Ponga su mano en su corazón esta mañana y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que de nuevo venga, Señor, a respirar, a soplar ese viento de vida en nuestras vidas. Que vengas de nuevo, Señor, a revivir, a refrescar, a renovarnos mientras te esperamos, Padre. Ayudarnos a anhelarlo más, Padre, de respirar ese Espíritu Santo que tú nos diste desde el principio, que nos hizo seres vivientes, pero no una vida regular, Señor, y común, pero tu palabra dice que una vida abundante. Que podamos, Señor, entrar cada uno de nosotros a esa vida y realmente caminar y vivir nuestras vidas llenas de lo que eres tú, Padre, esperanza, alegría. Cada día, Señor, te pedimos. Ven y sopla, Señor, de nuevo tu Santo Espíritu dentro de tu iglesia, dentro de mi corazón, dentro de cada uno de nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. No voy a terminar esta mañana porque es una serie, es una plática continua que vamos a llegar, así es que yo voy a terminar conforme nos dé el tiempo y la hora. Vamos a quedar a medias hasta que terminemos esta serie, así siempre lo hacemos. Vamos a tratar de cerrar con un punto importante para poder orar y seguir siguiendo y buscando al Espíritu de Dios. Así es que espere que este sea una continuación, no quiero que se pierda las siguientes 3-4 semanas. Vamos a seguir continuando aprendiendo del Espíritu Santo. Génesis capítulo 2, el título de esta conversación, de esta serie, hermanos, es sopló sobre nosotros su Espíritu Santo. Estos son los orígenes, dice la palabra en Génesis 2, capítulo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y el día que Jehová hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba y del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Esto es el principio. Verso 7. Entonces Jehová Dios y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Era un montón de polvo que formó el Señor, era un cuerpo de polvo que el Señor hizo y no era vivo, era solamente elemento. Era elemento de la tierra, por eso la palabra dice que polvo somos y al polvo volveremos, porque de allí vienen los orígenes del hombre. Pero algo maravilloso sucede inmediatamente cuando el Señor forma al hombre. Dice que Él sopló en su nariz aliento de vida. Y lo milagroso que nos dice aquí es que el hombre fue un ser viviente. Y fue ese hombre un ser viviente a ese momento. Ahí es cuando comenzó la vida real. Y la vida real, hermanos, comenzó cuando Dios sopló en las narices del hombre. Sabemos, hermanos, que a través de los años el hombre se ha olvidado de dónde viene la vida. Hay guerras ahorita nacionales en respecto de cuándo comienza la vida. Hablando de ciertos temas bastante importantes en respecto a los bebés. La gente todavía, el mundo sigue todavía preguntando de dónde viene la vida, qué es lo que es la vida. Y es clara la palabra enseñarnos que la vida viene de Dios. Él fue el que inició la vida en el hombre, Él fue el que sopló ese viento, ese aliento, porque Dios es vida. Él pasó esa vida de Él misma y nos hizo ser vivientes a todos. Ya años después en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, nos describe ahí que desde el momento del jardín y que hubo ese desorden que hubo allí, hay alguien que nos quiere quitar la vida. Y nos recuerda el Señor en su palabra en Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Más nos recuerda y dice, más que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora todos sabemos, hermanos, que desde el principio, por lo visto y lo que acabamos de leer, el deseo inicial, primordial de Dios era bendecir su creación, su pueblo, su hombre. Deseó Él heredarnos o darnos vida, y no nomás vida, pero como hemos leído, vida en abundancia, vida en crecencia, no había necesidad en el jardín, no había dolor, no había sufrimiento, estaba completa. No había muerte, no había tristeza, no había hambres, no había dolores, no había faltas en el principio en ese jardín. Está confirmado en lo que dice la palabra en respecto al jardín. Él creó ese paraíso solo para el hombre, llenó la tierra con todo beneficio para Adán y luego Eva, le dio permiso al hombre para que se apoderara y tuviera parte de la propiedad de todo lo que Dios había provisto, y le dijo al hombre en ese día: tómalo, trabájalo, te va a dar lo que necesitas, es fértil, está listo, yo lo formé con mis manos, está para que tú lo manejes con tus manos y abres con tu boca y le ordenes, y él va a producir este jardín, este mundo que te he creado, te va a producir todo lo que necesitas. Todo es bueno, dice la palabra del Señor, y todo era bueno allí. Pero sabemos, hermanos, a través del tiempo, que sucedió algo muy triste. El hombre faltó en cumplir lo que era la obediencia al Señor y perdieron los beneficios de ese jardín y aún de esa vida. Ya después, miles de años después, hermanos, en ese tiempo, vemos que después de ese momento del jardín, el mundo tomó una trayectoria bastante triste, todo para lo negativo y lo peor. El mundo tomó una dirección desde entonces hasta este día, que se dirige a todas partes, hermanos, este mundo, menos en la dirección que Dios quiere. Cuando Cristo vino, vino a nosotros con un mensaje claro. Y ese mensaje era un mensaje de restauración, de reclamación, hablando palabras, recordando siempre al hombre, a la humanidad, aquel que lo pusiera oído en oír sus palabras, cuáles eran los planes principiantes de Dios para nosotros. El Señor predicaba diciendo: el reino de Dios está cercano. O es decir, ese lugar de bendición, ese lugar inicial que yo te había entregado a ti, todavía está ahí, viene, está cerquitas de ti, puedes alcanzarlo, no tienes para qué dejarlo. Cristo vino a este mundo con el objetivo de insistir y ayudarnos a cada uno de nosotros, al mundo entero, a entender, hermanos, que la vida que el mundo vive en este día no es la vida que Dios tiene planificada para ellos. No fue el plan de Dios iniciativo cual Dios planificó para nosotros. De nuevo en Juan 10:10, acuérdese, dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y este mensaje, hermanos, de esa vida abundante todavía sigue sonando en este mundo. Ya después, aún de 2000 años después, ya que haya venido a Cristo, ese mensaje de recibir nueva vida y esa vida abundante todavía sigue sonando en los púlpitos alrededor de este mundo, en las calles, en los radios, por las televisores, periódicos, magazines, literaturas, Biblias. Ese mensaje de restauración, ese mensaje que quiere dirigir al hombre de nuevo a esa vida iniciante en el Señor, todavía sigue sonando en este mundo. Estoy contento por eso. ¿Usted, hermano? Estoy contento. Me pongo a pensar, hermanos, cuando pienso yo de la rebeldía del mundo en cual vivimos ahora, me pienso el por qué. ¿Por qué estamos en la condición que estamos en este mundo ahora? Si usted pone atención un ratito a la noticia, es fácil deprimirse uno. Usted ve lo que está aconteciendo en los colegios con la juventud, es una cosa bien triste. Está viendo lo que está pasando con los hombres y las mujeres, es una cosa bien triste. Con lo que está pasando con los matrimonios, es una cosa bien triste. Con lo que están pasando con los niños, este mundo completamente, si usted pone mucha atención, ahorita la red social es bastante fuerte, ahí está una mala noticia constante en la red social. Es fácil para deprimirte y hacerte sentir como que no vale la pena. Y me pongo a pensar yo, ¿de dónde, por qué se perdió el balance del mundo tan feo? ¿Y por qué sigue dando vueltas el mundo en este día, aún de peor a en peor? Leyendo la palabra, hermanos, la contestación es fácil. La contestación del por qué nos estamos dando vueltas sin asunto, estamos dando vueltas en vanas, vueltas que solamente nos están llamando, es porque hemos perdido, si entiende la palabra, nuestra brújula espiritual, el compass, lo que es esa aguja, esa guía espiritual. El hombre ha perdido su camino porque ha perdido la comunicación con aquel que puede guiarnos a diferentes caminos. Hemos perdido la comunicación con el único que en Jesús dijo, Él nos dirigirá a toda verdad. Él es el único, el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a cada uno de nosotros y al mundo entero de nuevo a experimentar y vivir esa vida abundante. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 16 y verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, eso es decir, el Espíritu Santo va a traer entendimiento. Va a traer entendimiento, va a hacer entender lo que es el plan de Dios. Dice, cuando no puedes entenderlo ahorita, no lo puedes sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Verdad, nos va a abrir los ojos para ver lo que es el plan inicial de Dios. Va a revelar el corazón de Dios diciendo la palabra, porque no dará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y yo os haré saber las cosas que habrán de venir. Este Espíritu Santo viene con noticia para que no haya asombros en nuestras vidas, que no haya sorpresas. La palabra nos explica que cuando vengan las tribulaciones y los problemas de la vida, no debemos asombrarnos, no debemos de oprimirnos y decir, ay, qué feo, ¿por qué estas cosas están pasando? Si ponemos atención a la voz del Espíritu Santo, Él nos avisa de lo que viene. Esto no debe de ser de sorpresa para nosotros. Debemos de saber que la palabra de Dios nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, nos demuestra, nos anuncia que, hermanos, los tiempos malos vienen. No es para nosotros quedar sorprendidos si el año que entra o este año las cosas empeoren o se mejoren, porque tenemos un vocero, tenemos una persona que siempre está al tanto de la verdad, y si lo abrazamos y establecemos esa relación íntima, un amigo siempre te avisa de lo que viene, y eso es lo que es el Espíritu Santo. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os haré saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo que es mío y os la hará saber. Todo lo que Él tiene es el Padre. Todo lo que tiene el Padre, perdón, es mío. Por eso dije, y que tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Esto el Señor no tiene secretos. A veces pensamos nosotros como cristianos, pues, ¿qué estará haciendo Dios? Mira lo que está pasando, pues, ¿qué está haciendo Dios? Es la pregunta común, ¿dónde está Dios? Mira lo que está pasando, ¿dónde está Dios? Y la verdad es que no sabemos, y hay una razón por qué no sabemos. Porque quizás a veces se adormece esa relación con el que sabe y nos expresa la verdad. El que nos hace saber, que no nos asombremos, que no nos asustemos de lo que viene. Él nos enseña de lo que viene por delante, la palabra lo dice. Así es que sabemos, hermanos, que por mayoreo el mundo pierde su camino porque hemos perdido nuestra relación con el Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que el mundo incrédulo batalla mucho para recibir el Espíritu Santo. No creen en Él. Lo echan fuera. Es por eso que hay tanta rebeldía, como le digo, no solamente en la iglesia y contra lo espiritual, pero en lo que es autoridad también. Las leyes no nos gustan para nada. A muchos nos gusta vivir en América porque es una nación libre. Nos gusta la palabra libre. A mí me gusta la palabra libre, que esta nación donde vivimos es libre. Está la gente luchando por la libertad. Y esa libertad, hermanos, que no digo que es mala, es bueno que podemos estar alabando al Señor libremente aquí en este lugar. Amén. Dios bendiga a nuestra nación. Pero a veces mal, hermanos, interpretamos esa libertad y la aplicamos a no querer hacer caso a las leyes. Por eso hay tanto prisionero, porque desobedecen la policía, porque desobedecen los gobernantes, las leyes, las regulaciones. Cualquier cosa que viene a interrumpir la propia decisión de una persona, eso, hermanos, causa una lucha entre la gente que no quiere dominio, que no quiere domarse. Así es que por eso el mundo está en esta condición. Es sencilla la razón. ¿Por qué? ¿Por qué anda sin rumbo el mundo ahorita? Pegando en pared, de problema en problema, queriendo hacer las cosas mejor, pero están empiereciendo. Cada día oyemos que la nación se está inundando más en esto, las naciones están en más profundas en sus guerras, las mentalidades de la gente parece que va de una caída moralmente rápidamente, o sea, de peor en peor. ¿Por qué? Es sencillo, no es algo de científicos, es sencillo, es que hemos perdido relación con aquel que nos trae dirección, el Espíritu Santo. Estoy hablando del mundo incrédulo, pero aquí viene lo triste, hermanos. Hay que aplicar esta palabra hacia el pueblo. El peligro para nosotros, hermanos, es que esa actitud de rebeldía contra la ley y los gobernantes y todas estas cosas que se nos mandan, es por eso una de las instituciones que están creando más aquí en la tierra son prisiones, porque hay tanta gente de desorden. Hay tanta gente de desorden, están creciendo las prisiones más grandes porque ya no saben qué hacer con tanta gente. Cada día por miles están entrando encarcelados. ¿Por qué? Porque están rebelándose contra esa autoridad. No quieren saber con nada que los oprima, que los detenga, que los espose. Estoy hablando del mundo incrédulo. Pero el problema, hermanos, para nosotros es que se filtre. Oiga atención, ponga atención, que se filtre ese mismo sentir de rebeldía, de adormecimiento, de sensibilidad a lo que es la orden, que se nos filtre, hermanos, y entre en nuestra relación con Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Que se filtre esta rebeldía entre nuestra relación con el Señor. Cuando la iglesia, aquellos que somos salvos, los que confesamos tener una relación con Cristo y le llamamos Señor, que nos enseñemos también y se filtre esa actitud de rebeldía y no ser sensible a la orden, a la dirección, que no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Por eso comienzo diciendo, hermanos, esta mañana que tristemente más y más y más y más el Espíritu Santo ya no se invita tanto para la iglesia, porque somos bien sabios en cómo correr un negocio. Somos bien sabios en cómo levantar fondos, en cómo edificar edificios, cómo aprender a tocar música, cómo administrar el negocio. Somos creativos, estamos bendecidos de nuestras mentes. Y eso a veces, hermanos, se pasa de bendición a maldición, porque entonces nosotros mismos como cristianos perdemos la sensibilidad de saber y el reconocimiento de saber que nosotros tenemos domo, tenemos quien nos mande. Usted es una persona libre. El momento que usted entrega su vida a Cristo, la libertad que Él nos habla es la libertad de poder recibirle a Él, obedecerle a Él y que Él nos dirija de gloria en gloria. Eso a veces existe en la iglesia, hermanos. Se pierden muchas cosas aún entre nuestros medios porque se pierde la guianza con el que fue mandado a enseñarnos a vivir esas vidas aceptables al Señor. Así es que el desafío, hermanos, y el consejo de esta mañana es que nunca dejemos que se pierda nuestro enfoque en nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra dependencia del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede informar conforme a su palabra de lo porvenir. Él es el único que puede llevarnos y puede proveernos a nosotros esa dirección para poder encontrar esa vida y esa vida abundante. Es el único que puede llenarnos de ese gozo, esperanza, mientras vivimos nuestras vidas en Cristo hasta que Él venga. Pidamos al Señor, hermanos, individualmente como cristianos y también, hermanos, como iglesia, que el Señor vuelva a soplar su espíritu de vida en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor vuelva y retorne de nuevo ese espíritu que Él sopló la nariz del hombre y lo hizo un ser viviente. Yo quiero ser un ser viviente, hermanos. Yo quiero vivir una vida abundante que el Señor quiso darme a mí. Yo quiero realmente estar contento de estar aquí con este momento que el Señor nos da de poder gozarnos en su presencia. Pero hay que saber cómo llegar. Hay que saber cómo vivir. Para eso hay que pedir al Señor que vuelva de nuevo a llenar nuestros pulmones, nuestros corazones, nuestras mentes llenos hasta rebosar de ese soplo de vida que es el Espíritu Santo. Yo no sé usted, hermanos, pero no basta ya gloriarnos en historias pasadas. Ya es vino viejo. Hay mucha gente, hermanos, ahorita, y yo lo he escuchado muchas veces en mi oficina, tanto como cuando conozco gente ya anciana, ya no puedo decir ni anciano porque ya soy uno yo, pero una persona ya grande de edad que platica de la iglesia anterior. ¿Se ha oído testimonios de lo que sucedía en la iglesia anterior? Oh, hermano, me acuerdo, en los 60s, en los 70s, oh, hubo un movimiento espiritual grande. Oh, hermano, los servicios comenzaban a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde todavía estaba el pueblo en bendición. Oh, pastor, me acuerdo, las campañas. Estaba la juventud explotando allí en las carpas. Estaban las hermanas y los hermanos alabando al Señor. Se oía el grito, el gemir del pueblo en esas campañas. Oh, y hasta lágrimas salen de sus mejillas y, a llorar y a pensar de qué tan glorioso eran los días de antes. A veces es todo, hermanos, lo que tiene la iglesia, una historia. A veces todo lo que tenemos nosotros que contar es el cuando era. A veces todo lo que tenemos que ofrecer al pueblo es que un día fue. Todo lo que podemos ofrecerle a nuestros hijos es decir: oh, me acuerdo que tu abuelo me decía que la iglesia ya son cuentos. Déjeme decirle esta mañana, hermanos, que es tiempo que nosotros nos cansemos. Demos gracias por la historia, pero dejemos de saciarnos solamente con historias. Es tiempo, hermanos, de vivir nuestra propia experiencia en el Espíritu Santo. Estamos contando de los tiempos que estaban rellenos y repletos y inundados de la gloria del Señor, mientras tanto la iglesia en este día está seca de corazón. Es tiempo que la iglesia empecemos a clamarle al Señor: Señor, déjanos de beber de ese pozo de agua viva. Deja que esos manantiales espirituales que tú nos ofreces como tu pueblo vuelvan a fluir. Quita el estanque, quita lo que está estancando ese río, quita, rompe eso, que vengan a fluir los ríos de agua viva a nuestros seres vivientes. Queremos oír la voz del Espíritu Santo de nuevo, queremos sentir su toque, queremos experimentar su poder de nuevo. Para mucha gente, hermanos, como le digo, la experiencia del Espíritu Santo ya es una historia pasada. Hay tantos libros en las librerías de los avivamientos antepasados. Hay muchos magazines, hay muchos locutores en la radio que se la pasan hablando y sacando historias de libros históricos de cómo la iglesia estaba en los tiempos antepasados. Pero poco se está escribiendo de la iglesia presente. Ahora, en respeto a la iglesia presente, están hablando como ahora se hizo un edificio más grande, como está un grupo ahí que hace muy buena música, ahí como hay 20 mil gentes y que están haciendo más edificios y están haciendo el otro. Y el tipo de noticia que oímos de la iglesia ahora es material. Por gran mayoreo es material, son cosas, oh, alcanzaron esto y fueron para allá, y aquí en la iglesia van para otros países y estas cosas y cuánto, y tienen estos programas y todo eso, y está bueno. Pero si usted escucha el testimonio de la iglesia anterior, nunca te dicen, oiga, no, hermanos, teníamos unas salidas a campamentos o X, no, no, siempre se habla del poder de Dios en la iglesia. Se habla como el Señor bautizaba gente en lenguas y en poder en los altares. Los pastores de niños hablan como los niños eran bautizados en el Espíritu Santo a los 6, 7, 8 años. Los jóvenes bautizados en el Espíritu Santo. La iglesia se quedaba abierta porque estaba la juventud, estaban los hermanos orando. Cuando el servicio regular se acababa, por decir a las 11, el servicio seguía hasta que la gente salía ya ronca de alabar al Señor. Eso es el testimonio que dejó la iglesia anterior. Lo que me preocupa es qué testimonio estamos dejando la iglesia presente. No es algo nuevo, hermanos, quiero decirle. No es algo nuevo una sequía de esa. Isaías capítulo 63. Como le dije, no voy a acabar, hermanos, solamente le voy a dar al tiempo que el Señor nos da aquí con nosotros juntos. Pero quiero estimular su corazón a que preste atención a lo que va a ser la conclusión de toda esta discusión del Espíritu Santo. No se quede, traiga a alguien con usted la semana que entra, si acaso gusta, para que aprendan también lo necesario que es Él. En Isaías 63, verso 1 al 15, vamos a leer, y ese va a ser nuestro pasaje escogido donde vamos a formar la plataforma de nuestra plática. Era un tiempo bastante, hermanos, tremendo en la vida del pueblo de Dios. De la sequía de la cual estoy hablando ahorita, hermanos, en nuestras vidas no es una cosa rara. No vayamos a pensar que, bueno, el pastor dice que esta generación realmente no tiene esperanza. No estoy diciendo eso. Porque en la Biblia tenemos testimonio, y no solamente eso, es porque escogí este pasaje de parte del Señor. Pero hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan que había sequías espirituales en las vidas del pueblo de Dios. Pero escogemos el de tiempo de Isaías capítulo 63. Vamos a leer esto. Dice: ¿quién es este que viene en Edom a de Bosra con vestidos rojos? Ponga atención al lenguaje. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y como que contesta, dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Se hizo pregunta y hay contestación. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Pregunta, contesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Parece que están hablando dos soldados. Quiero que se imaginen en su mente un momentito el profeta y viendo a un soldado saliendo del monte. Y como que quiere identificarlo, dice: ¿quién es el que viene allí? ¿Quién es el que viene allí? Viene todo manchado rojo, como de sangre, viene por el monte. ¿Quién es? Dice: soy yo. Viene esa contestación: soy yo. Ese justo, grande para salvar. Dice: ¿y por qué te ves como estás? Estás rojo en tus vestidos, como alguien que ha pasado, ha pisado el lagar. Y dice, yo solo he pisado el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos, manchó, chispeó sobre mis vestidos y manché todas mis ropas. Ve el soldado en su mente. Porque el día de mi venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera a quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. No hubo nadie conmigo, nadie que pudo detenerme de lo que yo sentí en respeto a mi ira. Y con mi ira huyé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ese soldado venía, hermanos, de una guerra grande. Aún todavía venía en su terror. Le preguntaban su pregunta y él contestaba: nadie pudo detenerme. Vi a mi pueblo sufriendo y batallando. No encontré a nadie, no hubo nadie que me detuviera de desatar mi ira sobre los enemigos de mi pueblo. Quiero explicarle tantito. He pisado el lagar solo, lo que dijo este soldado. El lagar, hermanos, para que entienda, esa fue la respuesta que le dio, es por qué él estaba manchado como estaba. El Señor contesta que él solo hizo con los enemigos de su pueblo lo que él hizo con ellos. El lagar es un símbolo, hermanos, bíblicamente, de la ira de Dios. Es un instrumento materialmente donde se echan las ramas de uvas, la higuera, y se echan adentro de una como un baño grande, y ahí se mete la gente o se mete el labrador, se mete y empieza a apachurrar todas las uvas para sacarles el vino a la sangre. Y a veces se meten más, pero en este caso la explicación es clara. Él solo se metió al lagar y pisoteó esas uvas hasta que le sacó toda la sangre, todo el vino. En la Biblia, hermanos, los hombres malvados, los anticristos de la Biblia, son comparados a racimos de uva, a esas ramas llenas de uva. Y el lagar en el que son echados o arrojados es la ira de Dios. Y Cristo es el que los pisa conforme a lo que dijo el Señor en Génesis capítulo 3, verso 14. Mire lo que dice. Volvamos al jardín. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, este te herirá la cabeza. Esto es decir, va a llegar el momento, Satanás, que el hijo de una mujer, que fue Jesucristo, te va a apachurrar la cabeza. Te va a apachurrar la cabeza. Tú solamente le vas a herir aquí lo que es el calcañar, pero él va a apachurrarte. Y la verdad es que tanto demonio como gente rebeliosa, hermanos, hay que tener cuidado de esto. Cuanto todo seguidor de los anticristos de este mundo en este día, aquellos que rechazan a Cristo, también los van a echar en un lagar en ese día. Dice Revelaciones o Apocalipsis capítulo 14, verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. No sé cuántos sabemos lo que es una hoz. Una hoz en inglés es a willow. Es una, como un tipo de azadón. Como cuando ven la muerte que tiene ese cosa, ese fierro, ese instrumento, como para darle así a las ramas. ¿Sí saben? Amén. Lo están dibujando, les hubiera puesto una foto. Pero es lo que es una hoz, es como un asadón, pero no es asadón así, es un asadón como media luna de filo que el labrador la agarra y cuando hay ramas le da y va limpiando el terreno. Y eso es lo que vemos aquí en Revelaciones o en Apocalipsis. Teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra. Eso es, arráncalos, desarráigalos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí uno piensa que quizás diga que son maduras en bendición. No, están llenas ya, completamente pedernidas de pecado. Eso nos hace pensar, hermanos, del tiempo de Noé. Usted recuerda la historia, que aún no hubo esperanza para el mundo, se había contaminado de tanto pecado, que aún no hubo remedio y el Señor ya envió el diluvio. Estamos viendo también la experiencia, aquí nos trae a memoria en los tiempos de Lot y Sodoma y Gomorra. Ya estaba completamente llena de pecado esa tierra, que el Señor ya no vio remedio, solamente agarrar su hoz y desarraigar a esa gente, ese pueblo. Y se mete tu hoz y bendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar, de nuevo, de la ira de Dios. Eso es, lo echó ahí en ese lugar donde Dios mismo se va a meter y apachurrar esas uvas pedernidas. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Enseña lo gráfico, enseña el poder, enseña la ira de Dios contra el pecador o el anticristo, el Satanás, que vino a rechazar todo lo que el Señor inició desde el principio. Quiero que note también, hermanos, esto quiero que usted vaya aprendiendo algo de Biblia. Note que la palabra también dice que los echaron fuera de la ciudad. Si usted lee el Antiguo Testamento, en los tiempos de la Biblia, que nos dice que cuando habían muchachos o hijos que eran ebrios, que eran mal criados con sus padres, que abusaban a sus padres, que causaban problemas, eran criminales, que cometían ciertos hechos que eran inmundos, los sacaban de la ciudad y allá afuera los apedraban, afuera de la ciudad, no contaminaban la ciudad. Y esto me hace saber mucho a mí, hermanos, que en el día del juicio, en el día que venga el Señor y trate con el diablo mismo, los anticristos, los rebeliosos, los que desecharon la perfecta voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer allí en ese mismo lugar. Él lo va a sacar a un lugar afuera. Él ha preparado un lugar afuera donde allí va a pisotear a aquellos que transgresaron sobre en respeto a Él. Quiero que también noten este pasaje, dice, Él dice: lo hice solo, solo. No había nadie más para hacer esto, nadie más pudo hacer, traer esa salvación a mi pueblo. Y eso nos indica, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 4, verso 12, que Jesús es nuestro único Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra en el libro de los Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Solo Dios puede hacer al hombre libre. Estamos hablando, hermanos, y estamos moviéndonos despacito para entender lo que se pierde y la necesidad de tener esa relación fija con Dios. Con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. De lo que estoy hablando aquí, estamos hablando no tan solamente lo que pasó y lo presente, pero hemos mencionado aún lo porvenir. Vemos lo que Dios va a hacer con el pecador en aquel tiempo. Y todo porque iniciamos en nuestra conversación, ¿por qué hubo tanto de esquilibre, o como se dice la palabra, hermanos, que donde la gente ha perdido su balance, su equilibrio. Porque hemos perdido, hermanos, en muchos lugares la dependencia del Espíritu Santo. Debemos de pedir constantemente, hermanos, al Señor. Cada tiempo que vengamos a juntarnos, cada momento que vengamos a reunirnos, estar seguros que el Espíritu Santo sea el que nos guíe aquí. Si nosotros enseñamos a depender más de Él, nos vamos a dar cuenta que nuestras vidas cambian completamente y nos va a llevar a un lugar de bendición. Voy a terminar aquí, porque el tiempo se nos pasa. Quiero que se ponga de pie conmigo. Quiero que considere estas cosas que hemos platicado. Hablamos de la condición del mundo. Estamos hablando de por qué las cosas se echan a perder. Estamos hablando de dónde proviene la vida, cómo comenzó esta relación con el Espíritu Santo. Comenzó cuando el Señor vino a soplar ese Espíritu dentro de nosotros, que nos causó ese gran milagro, hermanos, de hacernos vida, seres vivientes reales. La pregunta de la hora ahorita, hermanos, es: ¿te sientes vivo? ¿Te sientes consciente? ¿Dónde está el Espíritu Santo en tu vida ahorita? ¿Cuánto dependes de Él? ¿Cuántas veces al diario platicas con Él? ¿Qué tan difícil eres tú para que Él te mueva? ¿Para que Él te ajuste? Todas estas cosas vamos a considerar en esta plática. Esta plática es larga. El tiempo solamente nos da cierto momento juntos. Pero aquí pudiéramos, hermanos, si les diera más, aquí podemos estar hasta la noche. Hay mucho que decir. Pero la pregunta siempre que nos vamos a preguntar al terminar es: ¿dónde está Él en tu vida ahorita? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Eres sensible a Él todavía? Cuando te mueves, todavía piensas qué dirá Él. Cuando vas a hacer una decisión, todavía piensas: ¿cómo le voy a hacer, Señor? Enséñame tu camino. Cuando vas a adorar, dices: Espíritu de Dios, ven y enséñame cómo adorarle, enséñame cómo alabarle. Vas a hacer una decisión, Espíritu Santo, que esta decisión sea bien para mí, dirígeme, Señor. Y si dices que no, es que no. Pero enséñame tu camino. Quiero caminar contigo. Dice la palabra del Señor que los hijos de Dios caminan conforme al paso con el Espíritu de Dios. Eso es decir, somos obedientes a lo que Él hace con nosotros. Queremos estimular en esta plática, hermanos, en esta serie, estimularnos al diario y enseñarnos a aceptar que es cierto que muchas veces venimos aquí a la iglesia, levantámonos en la mañana y nuestros planes ya están hechos. Las soluciones de nuestros problemas que ya pensamos que vienen ya están solucionados en nuestras propias mentes. Que somos gente tan creativa que ya realmente ya no se nos dificulta nada. Y hay para qué preguntar. Y ahí todo, en todo eso, lo que está pasando realmente es algo, un plan perfecto que el enemigo tiene. Eso es que ignoremos la dirección del Espíritu Santo. Que ignoremos la tierna voz de Dios. Él es el único, acuérdate de esto mientras que vamos a orar. Él es el único que te va a enseñar cómo adorarle. Él es el único que te va a dar la fortaleza para que sigas adelante. Él va a ser el único que te va a traer esa protección espiritual que tú necesitas. Él es el único que te va a llenar tu corazón de gozo, alegría y esperanza. Él es. Él es el que te va a enseñar el porvenir. Él es el que te va a animar y te va a enseñar la verdad de Dios a tu vida. Para que no andes, hermanos, así caminando como alguien que camina en un cuarto oscuro. Nomás toque y toque. Es lo que hace el mundo en estos días. Nomás andan así. Cuando realmente no necesitamos que andar así. Vamos a encender esa luz del Espíritu de Dios. Amén.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.